Ser Podcast.
Tres de diciembre, miércoles, que en realidad es casi como nuestro jueves. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
¿Qué
pasa?
Ha salido el Spotify Wrapped.
¿Eso se come?
No, el Spotify Wrapped es el resumen que le sale a la peña con todo lo que ha escuchado en la plataforma de Spotify.
¿Con todo?
Con todo. Música, pero también podcast.
Ah, y a mí me ha salido también.
¿Qué te ha salido?
Podcast más escuchado.
Eso es Hora 25.
Sastre y Maldonado.
Ah. Hora 20 y pico.
20 pickers, pata negra, le salgo yo dando las gracias.
La verdad es que eso es una mierda de recompensa, la verdad, pero bueno.
Y a mí me sale el puto Diego de 21.
Así que como CM oficial de este programa...
Bueno, oficial, que no hay otro, o sea, CM oficial, dices.
Oficial.
Flipao.
Queridos 20 pickers, si este programa, Hora 20 y pico, sí, ha formado parte de los podcasts más escuchados de vuestro Spotify Wrapped, hacénoslo saber en las redes sociales. Y si os ha salido el vídeo del viejo agradeciendo, pues también nos lo podéis decir. En la música más escuchada, algún grupo amigo del programa, 21, las 21, no, 21, Jauners, sí. Iván Ferreiro,
Amaral,
que ah, la verdad es que me encantaría que Amaral, Las Cariño, también, pasa que Las Cariño están ahora.
Parque Sur,
también, Black Panda,
Raguayana,
David Tuetori.
Bueno, alguien que se llama que se llama.
Que le quites la tapa, que no está grabando nada.
Hola, hoy es miércoles 3 de diciembre. Bien, ya vemos llegar el puente. Y en todos los sentidos, además, porque ya veréis qué sorpresita viene, ya veréis. Esto es Hora 20 y pico, el programa que sale adelante a pesar de los salarios de su equipo, el algoritmo de YouTube, las demandas a nombre de Aymar.
Es decir, el principal enemigo ahora es la ansiedad.
Y sobre todo, pese al sudapollismo de su presentador, Héctor de Miguel. Pero a ver, es que ya no esperáis ni a la segunda página del guión para difamarme. Esto parece ya el editorial diario de Ana Rosa contra Priti. Pues guardaos algunas gracietas para los protagonistas de hoy.
Sanidad.
La empresa gestora del Hospital Público de Torrejón ordena rechazar pacientes para aumentar sus beneficios. Los beneficios para la salud no, los económicos.
No pasa nada. Es mejor eso que morirse.
Así lo solicitaba Pablo Gallar, CEO del grupo sanitario Rivera Salud, es que todo lo que se llame Rivera al final, que gestiona este hospital privatizado en una reunión con una veintena de mandos del grupo y del hospital en septiembre. Una conversación que hemos conocido gracias al País. ¡Bravo! Que también hay investigación en el País, ¿eh? No solo artículos sobre el co-living, la crisis a los 40 o los cuernos en los likes de Instagram, aunque aquí también hay traición.
La idea sería hacer interacciones hasta que al final pudiéramos alcanzar un EBITDA de 4 o 5 millones. Todos sabéis que la elasticidad de la cuenta de resultados a la lista de espera es directa. Lo sabéis porque es lo que acabamos de hacer en sentido contrario en Torrejón. O sea, en Torrejón, en el año 22 y 23... decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es desandemos el camino.
EBITDA, traduzco para quienes no habléis el idioma feo. Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Vamos, que lo que Pablo le dice aquí a sus empleados es que hay que subir las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones y rechazar pacientes o procesos no rentables para aumentar el beneficio. Pues lo que es un CEO queriendo rentabilizar una empresa privada, que por mucho que estemos hablando de un hospital, pues él lo trata como si fuera, yo qué sé, una fábrica de tornillos. Aunque eso igual tampoco lo ve rentable porque le recuerda a una ortopedia.
No.
En Torrejón decidimos hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es desandemos el camino. Bueno, en este caso en realidad los que van a desandar son los pacientes.
¡Ay, ayúdenme!
Pero es que estamos hablando de un hospital público, pero de gestión privada. O sea, peor todavía. Es que encima no les ha costado ni un duro hacerlo. Y además es hospital universitario, o sea que también tendrá gente de prácticas trabajando gratis. Es que parece tan fácil todo que le dan a uno ganas de invertir.
Nosotros no queremos ser ricos. ¡Ser rico es malo!
Igual vendo dos plazas de garaje y meto un poquito en esto. Y ojo, porque luego es este tipo de gente la que se llama a sí misma emprendedora, ¿eh? Y dice que el Ministerio de Igualdad o Radio Televisión Española o nosotros mismos somos unos subvencionados. Pero si su chiringuito se lo hemos puesto nosotros y encima se lo está llevando muerto, nunca mejor dicho.
Chiste, humor, creatividad.
De hecho, Pablo ha demostrado alguna vez más lo emprendedor que es y su compromiso con la sanidad, concretamente con las prótesis por las que ya fue investigado hace unos años por un supuesto delito de cobro de comisiones y malversación. Bueno, al menos parece que sí que bajó algunas listas de espera, las de la prevaricación. Pero que las listas de espera no os impidan ver el hospital. Y sobre todo, no olvidéis nunca que los que de verdad matan a día de hoy no son los que gestionan la sanidad en las comunidades del PP, son los de...
¡ETA!
Porque al final, ¿qué mata más gente al año? ¿La gestión de la sanidad pública del PP o ETA? Bueno, a ver si así empiezan a considerar la sanidad privada como terrorismo. De hecho, podríamos empezar llamando al Grupo Rivera Salud el Comando Torrejón.
Nacional con Z.
Y de las listas de espera pasamos a las listas de Schindler, porque ha sido detenido David Dionis Gandía, líder de la célula terrorista neonazi de The Base. The Base, que en español es... la base, ¿eh? Pablo, una tele, una radio y ahora un grupo terrorista, ¿eh? Es que no paras de crear, tú sí que eres emprendedor.
¡Su puta madre!
Ah, es broma, esto carece de sentido. Es como si Franco tuviese una guardia mora.
¡Arriba España!
The Base es un nombre que deben haber escogido por su afición al béisbol, en concreto a los bates. Y lo del nombre en inglés, pues es lo que se lleva ahora, llevar la banderita española aquí, pero querer ser estadounidense.
Santiago... Obiscal.
Pero cuidado, porque según las investigaciones policiales, dicha organización estaba en disposición de realizar atentados. El chasco que se va a llevar el PP. Aunque si un día hay un atentado neonazi en España, el PP ya tiene experiencia en echarle la culpa a los moros.
El problema de la migración musulmana sí que es un problema serio.
Bueno, pues a esta peñita de The Base les podíamos llamar, no sé, a ver qué se me ocurre... Menas, matones españoles nostálgicos, agresivos y skinheads. Pues a ver a dónde deportas a estos. Al 36. Yo los deportaba a EDATV. Les cambias el bate por una alcachofa y pueden descubrir un nuevo modo de violencia patrocinada por las instituciones.
Sí.
Venga, no perdamos la oportunidad de ver el registro de la sede de The Base, donde la Policía Nacional se encontró con un relicario de símbolos e imágenes dedicadas al Divo Teutón. Ahí podéis ver algunas pistolas que podrían usar para hacer el bien, como hizo su líder en el búnker de Berlín. Dagas, imagino que para cortar raíces y hacer Jägermeister casero. Uf, esa fina línea entre lo que están incautando y lo que tenía la policía ya de antes, ¿eh? Alguno estaría pensando esto para la taquilla. Ojo, libros, banderas y el poli en plan Sile, Nole, Sile... Lo que hay que hacer para acabar la colección. Y atención, el Mein Kampf en catalán. Alicia, jamás pensé que te diría esto. Captúrame a Hitler. El meu combat. Que el prólogo será de Nogueras o de Silvia Orriols. Y si hubiera un Hitler catalán, ¿quién sería? A ver, bigote ridículo, micropene, autismo, pésimo pintor... Dalí.
Falso feminismo.
Y seguimos hablando de hombres violentos.
¿Y la casualidad?
En este caso del ex asesor de Moncloa, Paco Salazar, acusado por varias de sus compañeras de acoso sexual. Esto del depravado sexual del PSOE, por lo visto, esto sí que va por cuota. O sea, cada vez que entra uno en la cárcel, tenemos que conocer a otro. Es como las elecciones en Amanece, que no es poco. A ver, el depravado del PSOE de este año, ¿quién va a ser? ¿Y quién se presenta a monja?
También ha salido que los de la invasión se tienen que ir.
Según las denuncias de varias mujeres que trabajaron con Salazar, recogidas por el diario.es, se subía la bragueta en tu cara, escenificaba felaciones y pedía vernos el escote. O sea, ya directamente en el despacho, sin gastar dinero fuera. Claro, él pensó que lo que era punible de lo de Ábalos eran los gastos.
Me he quedado estupefacto con esto.
Bueno, a ver, por lo menos él se subía a la bragueta, no se la bajaba como otros. Todavía no ha salido Pedro diciendo que este también era un profundo desconocido para él, ¿no? Bueno, a lo mejor tenía vocación actoral y estaba haciendo el casting para Torrente Presidente. Aunque lo de escenificar una felación, yo pensaba que era lo que se dedicaban en el círculo más cercano a Priti.
En todo caso, el sexo lo practicaría yo.
Que nos estamos jugando el sobre. Dos de los escritos presentados por mujeres que trabajaron a las órdenes de este ex asesor desaparecieron del canal antiacoso habilitado por Ferraz, aunque luego se dieron cuenta del error. El canal antiacoso, ¿eh? Otra idea digital del PSOE que ha fracasado junto al teléfono de información de la vivienda y la tele de Prisa.
Trabajar en Prisa, haciendo la risa.
Ambas mujeres describen con detalles el comportamiento del que también fue presidente del hipódromo de la Zarzuela. Que si eso es lo que hacía en el despacho, ¿qué coño haría en el hipódromo? Allí sería Ricardo III, mi reino por un caballo. Y de la Zarzuela, además, es que él más que el presidente del hipódromo podría haber presidido el depósito de sementales.
Mi semen es... de fuerza.
Pero bueno, quedémonos con la parte positiva. Al menos hoy en algo se ha puesto de acuerdo la izquierda y la derecha.
Es evidente que el señor Salazar es un guarro. Y un guarro no puede ser asesor de cabecera del presidente del gobierno.
Muy bien ahí, Feijóo, dale duro. Feijóo jamás haría algo así. Como mucho miraría.
Seguía con interés
la procreación de los conejos que había en casa.
Bueno, a ver, ahora ya no está con Priti, ahora es asesor externo para el PSC. Mira, es un miembro externo, como el del propio Paco Salazar. Lo que no entiendo es cómo, teniendo a este tío en Cataluña, no están saliendo bien las negociaciones con Junts. ¡Otro cerdo infectado en Cataluña! Mira, ya que está la UMI ahí, si sobra un cartucho... Bueno, no, no, que no lo maten. Que no lo maten, que lo castren para recebarlo.
Internacional.
Y vamos con otro sujeto que en materia de mujeres no respeta ni a su hermana. Milei...
Sos igual de despreciable, miserable, poca cosa. Sos un loco que cree que habla con el perro. Sos un desquiciado que cree que reencarnaste.
Y su gobierno sitúa en Argentina ante una preocupante caída de vacunación que golpea al país y que ha dejado 7 muertos por tosferina, además de infundir temor por el sarampión. O sea que no solo han retrocedido en políticas, han retrocedido en todo. Reprimir y retroceder. Milei le está aplicando el tantra también a la gestión. Pero desde aquí queremos mandar un mensaje tranquilizador al pueblo argentino. Tratándose del sarampión, lo van a erradicar. Todo lo que sea eliminar puntos rojos les apasiona. El brote de tosferina en Argentina ya alcanza 19 provincias y registra 688 casos confirmados. Escupir sangre ante el abandono del Estado, ¿eh? Uno no sabe si es por sus medidas sanitarias o por su reforma laboral.
Eso es el mercado, amigo.
La comunidad médica ha denunciado que este brote es consecuencia de la política de vacunación del gobierno y recuerda que ya había expresado su rechazo al acto antivacunas celebrado en el propio Congreso. O fíjate que a mí me bastan 10 segundos de cualquier vídeo de Milei para ponerme todas las vacunas que me digan.
No, bueno, pero la máquina va a dejar la gente desempleada.
Que no está tomando deuda.
Uf, que me la mezclen todas, venga, como una de salchipapas con una tabla mil salsas. Pero claro, para los neoliberales, el sistema inmunitario es como el Estado, una imposición que hay que eliminar. Si un paciente llega a un acuerdo con su enfermedad, ¿quién es el Estado para interponerse? Los virus también son personas y tienen derecho a la vida, como los embriones.
¿Y a mí qué? ¿Nadie me va a preguntar, cojones?
Claro, es que allí todos los medicamentos se los reparten entre Milei y su hermana. La mitad los vende ella en el mercado y la otra se los lleva Milei puestos encima. Además, seamos sinceros, Milei no es precisamente la persona más preparada para detener un brote.
Ocio y tiempo libre.
Reconciliación llega a España. No es otro reality show, aunque aquí también hay confesiones y cuernos. Nos referimos al libro de Memorias del Emérito. Bien, vaya regalo bueno para la Navidad, ¿eh? Para el amigo invisible. Bueno, pues vamos a leer algo. Venga, tráeme el libro. ¿Qué pasa? ¿A que no nos lo han mandado? Pero bueno, ni que blanquear al PSOE contase como ser republicano.
Héctor.
Pues habrá que comprar uno, a ver si quedan. Porque claro, dice aquí que Juan Carlos I es el más vendido de España. Que, como el mismo Isaías Lafuente ha recalcado, las polisemias las carga el diablo, ¿eh? Bueno, pues venga, bajad alguno a comprarlo y os lo descuento del pienso.
Pues en esta librería dice que no tienen el libro del emérito, compadre. Pero he encontrado otro, el de Inchaurrondo. Y que se joda.
Nada, que dice el kiosquero que ya no vende porno.
Bueno, pues probá. Y las pares, pues sí que lo tenían. Resulta que entrada más consumición, la consumición, era el libro de los Juanca.
Pues aquí está, buen troncho, ¿eh? Mira. Dios, suena como los disparos del 23F. Al suelo todo el mundo. Ah, muy bien, que me habéis marcado aquí las fotitos, ¿no? Que es lo que interesa. Pues vamos a ello. Aquí está con sus hermanas Margarita y Pilar y con su hermano Alfonso, en blanco y negro, claro. Así se nota menos la sangre. Este Alfonso es como el futbolista, también era muy de tiros. ¡Uy, está con Franco! Bueno, o como el propio Juan Car dice, con la familia que se elige. ¡Uy, aquí inventando los selfies canallitas, eh! Mucho antes del 20. Madre mía, esta foto está pidiendo Seat León tuneado con alerón y que atrás con pegatinas ponga Juan Car por Barbie. Y aquí está, en Abu Dhabi, bajo la sombra de un olivo, que yo pensaba que él era más de higos. Pero bueno, eso es lo más cerca que vamos a estar de verlo a la sombra. Bueno, no tiréis el libro todavía, ¿eh? Dejadlo cerca, que algún provecho sacaremos. Que es justo lo contrario de lo que dijo sobre el propio Juancar, su hijo.
Sociedad.
Pero ojo, porque el destierro del rey en Abu Dhabi está marcando tendencias. Llegan las residencias de la longevidad. Apartamentos de lujo para vivir con asistencia médica 24 horas, spa, talleres de cerámica y club social. Pues a ver, siendo de longevidad, no será en Madrid, ¿no? Ah, pues sí, en La Moraleja. Fíjate tú, en La Moraleja, ¿eh? Pues entonces el taller de cerámica será para hacerte tu propia urna fúnebre.
Eso no es humor.
Bueno, me sé yo de una nieta que dentro de poco va a pagar la matriculación de su abuela.
Tu nieta te está esperando en casa.
¿Cómo somos en España, eh? Con la sanidad o nos quedamos cortos o nos pasamos. 24 horas de atención médica. Se te atraviesa un pedo y vas por si acaso. Que llega un momento en el que dices, por favor, ¿me puede dejar de medir la presión? Que estoy cagando.
Estallidos de caca.
Bueno, esto hasta que lo coja el director del hospital de Torrejón y pase a ser la residencia en Carnita Polo.
Cultura.
La última temporada de Stranger Things arranca como la serie en inglés más vista de la historia en Netflix. Stranger Things. En esa no salgo yo. Todo el mundo sabe que la buena es... Zoomers, ya disponible en Amazon Prime, con el actor revelación de la temporada. Yo es que solo trabajo con empresas que maltratan a sus trabajadores.
Huevos gordos.
Stranger Things, un ejercicio de marketing y melancolía, que eso también lo sabemos hacer aquí. Además que para poner a niños del revés entre humo y oscuridad, pues ya está Israel con Palestina. Y ahí no tienes que pagar suscripción, eso va con tus impuestos. En la cadena SER llamamos Stranger Things a una inspección de trabajo. Y también hay jóvenes que se creen que van a salvar el mundo con el periodismo.
Al fin te tengo. Podemos empezar.
No es más que se nos vaya la olla. 12 horas al día, 15 dados.
Hagamos la incursión definitiva. Entremos en recursos humanos.
Vamos, chicos, encontraremos ese contrato. Acabaremos con la precariedad en la cadena SER.
¡Yo soy Chiquetete!
¡Juntos!
¿Qué hacéis, gilipollas?
¡Es Vecna! ¡Corre!
Uf, madre mía, estoy como Mar o como Herman Terch, upside down. Apaga, Alicia, que me mareo. De verdad, lo que sois capaces de hacer con tal de que se me caiga el dinero al suelo.
Bueno, pues ser malos. Buenas noches, colegas.
¡No! Ah. El Spotify Wrapped es el resumen que le da a la gente Spotify de todo lo que ha escuchado de música.
Perdón.
¿Todo le ha chuchado?
Chuchado, voy, perdón.
Vale.
Hora 20 y pico, de lunes a jueves a las 9 menos cuarto o más o menos, en YouTube o en tu plataforma de podcast favorita.